Buen día, buenos días, bienvenidos a la Universidad de Girona. Ahora tenemos el placer de que nos acompaña Javier Segura del Pozo. Algunos y algunas lo conoceréis, otros no, pero lo vamos a intentar presentar con su largo currículum. Vamos a intentar hacer una breve presentación. Javier se define como médico salubrista. Es máster en salud pública, epidemiología y administración pública y especialista en medicina familiar y comunitaria. Actualmente es el subdirector general de prevención y promoción de la salud del Ayuntamiento de Madrid, donde se desarrolla la estrategia Barrios Saludables y es el coordinador del Plan Madrid Ciudad de Cuidados. Es asesor en distintas organizaciones y sus campos preferidos son las desigualdades sociales en salud, la salud comunitaria, el análisis de salud pública y las políticas públicas, temas que nos encajan muy bien en el seminario que vamos a empezar. Javier, le pedimos que nos hiciera una conferencia hablando del cuidado comunitario, así que sin más, les dejo con Javier, que es un placer tenerlo aquí. Gracias.
Gracias, Carlos. Bueno, primero, esto, lo que voy a decir ahora suena como formalismo, ¿no? Que se dice siempre al principio, eso de que estás contento de estar aquí, pero es verdad, yo estoy contento de estar en Girona, ¿no? Este año incluso he repetido dos veces, o sea, que se me quiere, parece ser, aquí en Girona, y yo también, cuando a uno le quieren, pues el amor siempre es correspondido, ¿no? Y bueno, pues esta vez no solamente las organizaciones que me han invitado aquí, se lo agradezco muchísimo, se lo agradezco sobre todo a Dolors, ¿no? Que ya tenemos casi una relación que no sé cómo llamarla. y bueno, cuando Dolors y Carla me invitaron aquí, una de las cuestiones que tenía es, bueno, ¿qué les cuento si acabo de estar allí, ¿no? Y acabo de contarles mis obsesiones, ¿no? Mi trabajo en Madrid, en la red de centros municipales de salud comunitaria. Y entonces he intentado adaptar lo que les voy a contar hoy al contexto del seminario de hoy, pero verán los que me han escuchado, me escucharon al principio del año, que en el fondo son las mismas cosas, porque son las mismas obsesiones, ¿no? porque es en lo que estoy. Entonces, los que estuvisteis en el curso pasado, pues no esperéis grandes novedades, lo único, vamos a articular lo que ya trabajamos, no sé si fue en marzo, ¿no?, cuando estuve aquí. Bien. Entonces, como sabéis, yo llevo 10, 11 años en el Ayuntamiento de Madrid alrededor de dos conceptos, dándole vueltas. Uno es la comunidad y lo comunitario, y otro es la palabra cuidados, ¿no? Entonces, como tal, mi idea de hoy es articular la conferencia, la ponencia alrededor de estas dos palabras, ¿no? Y la primera es también contestar aquí con esto, ¿no? Que esto es complicado, tantas cosas, ¿eh? Vamos a ver. ¿Es así?
¿Ahora? ¿Ahora?
Bien. La idea es poder pensar también si esta palabra comunitario es una palabra que está anticuada, como me dijeron hace poco en un conversatorio que tuve con el gabinete de la ministra de Salud de Perú, que una persona que era de su gabinete dijo que cómo yo seguía hablando de comunitario en un mundo en el que hay retos globales y es una palabra que ya no pertenece al siglo XXI, ¿no? Y bueno, la otra idea es esto de cuidado, sin embargo, es una palabra de moda. No sé si están ustedes de acuerdo conmigo. O sea, de pronto, desde hace aproximadamente 5 o 10 años, cuidado aparece en todas partes. Casi todo el mundo quiere tunearse con la palabra cuidado para colocarlo en el centro de la agenda mediática. Todo esto lo digo en un auditorio donde, por ejemplo, hay muchas enfermeras y enfermeros que les levantará la sonrisa, ¿no? De decir, caramba, cuidado, el tiempo que llevamos nosotros con la bandera de los cuidados. Pero sí es cierto que en este momento aparece mucho, ustedes lo tienen también aquí, en el lema de la jornada. Y bueno, pues como ustedes se pueden imaginar, a la primera pregunta yo voy a decir que es radicalmente actual y nueva, ¿no? Y que los que trabajamos en el campo de la salud comunitaria, pues tenemos que articular lo que es la comunidad desde un cambio de la mirada y también en la acción, para que sea radicalmente nueva. Pero también, cuando hablemos de cuidado, yo les contaré, ya me habrán escuchado los que estuvieron aquí a principios de año, un proyecto que se llama Madrid Ciudad de los Cuidados, en el que intentamos articular esa palabra cuidados, no desde la moda o desde lo que en este momento aparece fácilmente en los medios de comunicación, sino desde intervenciones concretas que puedan cambiar el bienestar y la salud en la vida cotidiana de los padres. Finalmente, lo que hago es articular las dos palabras e intentaré transmitir qué entiendo yo por cuidado comunitario. Igual que hablamos de una ciudad de los cuidados, tal vez deberíamos hablar de un barrio de los cuidados, en ese sentido. Bien, entonces les decía, yéndome al principio, parecería que esto de la comunidad en el siglo XXI no tiene sentido cuando tenemos una serie de retos globales que nos apabullan y que trascienden lo que podemos hacer a nivel de un territorio pequeño, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos del contexto global, sabemos que las desigualdades sociales son cada vez más crecientes, son brutales. En la fotografía que tienen ustedes ahí a la izquierda es una fotografía de Caracas, en el que se ven las diferencias ya visualmente entre esas poblaciones que rodean las grandes capitales de Latinoamérica, ¿no? Que son poblaciones que han venido desde el campo buscando una vida mejor en la ciudad con respecto a los centros comerciales, financieros, urbanos, ¿no? Y bueno, estas desigualdades crecientes de alguna forma hacen que las personas se muevan, como decía antes, para buscar una vida mejor, y al moverse las personas crean miedos, crean desconfianzas, y esos miedos hacen levantar muros, muros al que a veces se reflejan en esa foto que tienen ustedes ahí, de guardas vigilando la entrada de las urbanizaciones y filtrando quién puede entrar o no, pero a veces los muros son más a lo bestia, ¿no? Estábamos durante este año hablando del muro de Trump entre el sur y el norte, entre la frontera de Estados Unidos con México, pero nosotros tenemos otro muro al lado nuestro, estamos en el Mediterráneo, que de alguna forma también hace intentamos impedir que las personas se muevan para buscar una vida mejor. Pero cuando hablamos de desigualdades, esas fotos que les he traído antes, parecería que las desigualdades están en otra parte. Nosotros vivimos en el mundo teóricamente rico, ¿no? Y las desigualdades las tenemos que concebir entre África y Europa, entre el América del Sur, América del Norte, pero la realidad es que tenemos desigualdades también internas y que son crecientes, ¿no? El mapa que tienen ustedes aquí, que como ven va variando, es un mapa de la Unión Europea del Producto Interior Bruto por regiones entre el año 2007, que es un año antes de la famosa crisis, y el año 2017, que es el año de dentro de la crisis, no del final, sino dentro de la crisis, pero 10 años después. Como ven, en rojo están señaladas aquellas regiones que tienen un Producto Interior Bruto por debajo de la media de la Unión Europea y en verde por encima. Y si ven, entre el 2007 y el 2017 cada vez hay más regiones que tienen un Producto Interior Bruto por debajo de la media, ¿no? Y esas regiones, las únicas regiones, digamos, que están en verde son aquellas que tienen características eminentemente metropolitanas, urbanas, y han soportado mejor este paso de la crisis. ¿Y qué quiere decir? Que sigue habiendo un movimiento de población, no solamente desde lo urbano, desde lo rural urbano, sino desde lo urbano de pequeñas ciudades a lo urbano de las grandes ciudades. Pero incluso cuando nos vamos dentro de las ciudades, vemos que las desigualdades crecen y que están presentes. El mapa de la derecha lo he utilizado muchas veces, es un mapa de esperanza media de vida entre barrios de la ciudad de Madrid, por hombres y por mujeres, en el que se ve que hay una diferencia de entre 9 y 10 años de esperanza de vida al nacer entre los barrios más ricos y más pobres de Madrid, ¿no? Pero cuando hablamos del contexto global, todas las mañanas cuando nos levantamos y ponemos el informativo, hay un nuevo conflicto, hay una nueva guerra. Las guerras nunca se acaban, acaban una y empieza otra. Ahora tenemos la de la frontera entre Turquía y el Kurdistán en Siria. El mapa de las guerras cada vez es más activo. Son puntitos azules que aparecen, desaparecen, ¿no? Y que lo importante es que no solamente crean un impacto claro en la salud física, con muertes, con mutilaciones, sino que cada vez hay una mayor evidencia que cuando hablamos de salud mental, estas guerras, estos conflictos, dejan cicatrices permanentes. Si no lo conocen, les recomiendo este último revisión sistemática de la Organización Mundial de la Salud, que habla de la prevalencia de enfermedad mental, de desórdenes mentales en países, en zonas de conflictos, y nos hablan que los desórdenes mentales en víctimas llegan a un 10% con situación que se puede entender como depresión, un 21% trastornos de la ansiedad y un 15% de estrés postraumático. Pero lo importante también es que en este contexto global, estos conflictos lo que hacen es generar desplazamientos forzados. Veremos que tenemos nuevas palabras, palabras que a veces no sabemos si son eufemismos, que están tapando algo, o realmente son palabras que dan lugar a nombrar nuevas realidades. Los desplazamientos forzados, tengo aquí en el público muchos colegas que vienen de Colombia. Yo acabo de venir de un foro de atención psicosocial a las víctimas del conflicto en Colombia. Pues te encuentras en las grandes ciudades como de Colombia, como Bogotá, como Medellín, como Cali, en el que en las periferias se unen los desplazamientos por la miseria con los desplazamientos forzados por el conflicto, ¿no? Y, bueno, una cosa probablemente esté relacionado con otros. Y hay una serie de dispositivos de atención individual, psicosocial, a las víctimas del conflicto. Pero los profesionales que trabajan con estas víctimas, la CIE 10, 11, no sé por cuál va, la clasificación internacional de enfermedades, se les queda cortos. Es decir, esos conceptos que veíamos antes de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, no sirven para nombrar lo que están atendiendo. Y hay nuevos conceptos, como el sufrimiento social, que intentan dar cuenta de cómo esos fenómenos que vienen uno a uno a la consulta deben ser respondidos con otros conceptos más complejos. Incluso cuando hablamos de reparación, como uno de los mecanismos de sanación de ese sufrimiento social, también hablamos de que la reparación es incompatible con la impunidad. Entonces, fenómenos o conceptos que son del orden, digamos, de lo sociopolítico, son imprescindibles manejarlos para poder enfrentarnos a estas realidades tan complejas en que nuestro fonendoscopio, nuestro aparato de tensión, nuestra clasificación internacional de enfermedades se nos queda corta. Bien, no les quiero amargar la mañana, pero si seguimos repasando el tema del contexto, otra mañana entramos al telediario y nos encontramos con el tema de la emergencia climática, ¿no? No sé si ustedes vieron este mapa de la NASA, un mapa satélite de dónde estaban localizados los incendios hace un par de meses a nivel mundial, ¿no? Que era impresionante, a mí me impresionó este mapa, ¿no? Porque nos fijábamos en Brasil, en Bolsonaro, etcétera, pero resultaba que estaba quemando medio África, medio Siberia, etcétera, ¿no? Y cuando nos habíamos recuperado o intentar recuperar, o la atención la habíamos desviado hacia otros, de pronto nos aparece la Dana, aquí en España, ¿no? Es decir, las inundaciones, etc. Es decir, la constancia de que existe un cambio climático, estamos en emergencia climática, también nos angustia y nos hace preguntarnos, nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestro terruño, en nuestro barrio, ¿qué podemos hacer ante fenómenos que parece que nos supera y que no tenemos herramientas para poder controlar, ¿no? Finalmente, también aparecen nuevas realidades que, insisto, con nuevas palabras que a veces no sabemos si son del orden del eufemismo o son del orden de la, de, o si se han acertado en nombrar un significado. Una palabra es la precariedad, es decir, nos encontramos en una situación en la que la gente de mi generación, nacida a los 50, lo confieso, es decir, la idea que teníamos de que nos íbamos a jubilar con una pensión, la idea de que teníamos de que el trabajo era un trabajo que nos daba seguridad en cuanto a los horarios, en cuanto al futuro, entre la capacidad de montar un proyecto de vida, eso ha cambiado radicalmente. Y entonces no solamente nos encontramos en ciertos países en el que la economía informal es la economía mayoritaria, por ejemplo en Perú, que estuve, como les dije hace poco, el 80% de las personas viven y trabajan en la economía informal. O sea, ya no es una parte de la economía, es la economía, ¿no? Pero no solamente eso, sino cuando vamos a la economía formal, la precariedad también forma parte de la economía formal. Les recomiendo, si no lo conocen, leerse este informe que ha realizado el Flaxo, que si lo conocen, es un grupo chileno, sobre el acceso a la salud de los trabajadores que laboran en la economía informal y sus familias, orígenes, lecciones y aprendizajes de la región de las Américas. Tenemos que enfrentarnos a esta realidad, precariedad y economía informal, o precariedad dentro de la economía formal. Y forma parte del contexto global, ya no es de una zona u otra. Pero tenemos que saber tener respuestas locales para esta realidad que es global. Y bueno, estamos en una situación en la que las desigualdades son crecientes, pero a veces nos encontramos que la respuesta no es desde el rescate a los que están en situaciones de más vulnerabilidad, sino son respuestas punitivas. En ese sentido también, si no lo conocen, les recomiendo el último artículo que apareció en el Lancet en agosto de este año, firmado por Michael Marmot y Elias Nosrati, en el que intentan articular el concepto de que las políticas sociales punitivas es un determinante río arriba, corriente arriba, muy importante de las desigualdades sociales en salud. Y entonces dan datos muy precisos, como en Estados Unidos, que para nosotros es nuestro modelo de desarrollo social, económico y político, ha habido cada vez menos ayudas sociales desde los años 70 hasta aquí, pasando por la reforma del presidente Clinton del estado de bienestar social, y que paralelamente a esta disminución de las ayudas sociales ha habido cada vez una mayor tasa de encarcelamientos de la población. Encarcelamientos que no han ido paralelos al aumento de la criminalidad, sino que forman parte de una respuesta punitiva a esta, digamos, emergencia social. Dan datos que son escalofriantes, en el que, por ejemplo, les he intentado reproducir algunos, es como las personas, sobre todo más pobres, y las personas de determinados grupos étnicos, tienen una probabilidad de ser encarcelados a lo largo de su vida bastante notable. Y cómo esto está aumentando a medida que pasa. Por ejemplo, si cogemos cortes, la corte de los nacidos entre el 45 y el 49, que no llegan a tener estudios secundarios, los euroamericanos, digamos, un 4% tienen probabilidad de alguna vez pasar por una prisión. Pero en el caso de los afroamericanos, llega a un 15% de la población con este nivel de estudios. Pero si nos vamos a la corte nacida en los años 70, 75 y 79, llega a un 29% de los euroamericanos y hasta un 60% de los afroamericanos. Estas respuestas punitivas, esta realidad, tiene un impacto claro en la salud y en el bienestar, no solamente de los que pasan por esta experiencia de prisión, sino también de sus familias, tanto durante la experiencia de prisión como fuera. ¿Qué tal van?
Bien.
Vale. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, ya que les he asustado, ¿no? Y les quería convencer de todas las cosas que es lo global, ¿qué hacemos hablando de la comunidad en el siglo XXI? ¿Qué sentido tiene, ¿no?, cuando hay estos elementos que parece que trascienden las realidades de los pequeños territorios, ¿no? Y ahí nos preguntamos si esta acción comunitaria local es una respuesta anticuada ante los nuevos retos globales. o si incluso esto de lo comunitario, como alguien me decía, es una utopía nostálgica de la vida rural, esa en la que había buen vecindario, en el que había esas relaciones de solidaridad, de ayuda mutua, que cuando llegamos a la vida urbana no tienen sentido, porque es diferente, es más individualista, es más consumista, y hay una serie de pertenencia, identidades que son múltiples y que no pasan por la identidad del sitio donde vives o del sitio donde te mueves o donde trabajas, ¿no? Bueno, y cuando las grandes decisiones que afectan a la salud y al bienestar se toman a un nivel transnacional, pero incluso extrainstitucional, ¿no? Bueno, ¿qué sentido tiene fortalecer un espacio de decisión en un barrio o en un vecindario, que es lo que, como sabemos, pretendemos cuando trabajamos con la salud comunitaria? Bueno, yo, como se pueden imaginar, yo voy a contestar a todas estas preguntas que sí tiene sentido, pero que tenemos que trabajar en las comunidades, en los barrios, con una visión global, que como ustedes saben es una palabreja, que lo que nos dice es que actuemos localmente, pero pensemos globalmente, desde este contexto, desde estos fenómenos emergentes que nos están determinando el día a día de nuestra vida cotidiana. Entonces, la salud comunitaria es una práctica y una forma de pensar que es válida para afrontarnos estos retos, siempre y cuando cambiemos la mirada y cambiemos la acción. No les voy a insistir, ¿no? Decimos que la salud comunitaria sale de la reflexión de los límites que tiene la atención a la salud basado en la demanda. Decimos que no es lo mismo la demanda que la necesidad, que la persona individual que viene a nuestras consultas tiene un contexto familiar, un contexto laboral, un contexto social, y que los problemas de salud están determinados socialmente, por lo cual las soluciones no solamente pueden limitarse al recetario, al consejo sanitario individual, sino que tienen que ser más complejas. Estoy predicando en la parroquia, con lo cual yo sé que aquí no tengo que hacer demasiado esfuerzo. Lo que sí les decía cuando vine aquí la vez pasada a Girona, es que trabajar la salud comunitaria, trabajar lo comunitario, sin embargo, significa cambiar de conceptos. Y conceptos nuevos para nosotros son barrio, son vida cotidiana, son malestares de la vida cotidiana, etc. Entonces, ¿por qué hablamos de barrio? Yo hablo de barrio porque vengo de una ciudad como Madrid. Probablemente si trabajara a nivel rural, hablaría de otro concepto que no es el barrio para significar comunidad. Pero cuando vives en una ciudad, el barrio es, o el vecindario, el territorio que es significativo para una persona que habita ahí, en ese territorio, que es frontera entre la vida privada y la vida pública, y es donde aprendemos a desarrollar estas habilidades con la vida, y es donde aprendemos a relacionarnos socialmente. Es decir, es donde aprendemos a alimentarnos, cómo movernos, cómo relacionarnos con el otro y con la otra, donde nos introducimos en la sexualidad, nos introducimos en las adicciones, etc. Pero también el barrio, de alguna forma, es donde se pueden desvelar esas desigualdades sociales en salud, por clase social, por género, por situación laboral, por situación de inmigración, por discapacidad o diversidad funcional, etcétera, etcétera. Y es donde, de alguna forma, podemos abordar esas desigualdades, sobre todo cuando se genera un sentimiento de identidad de ese barrio, y cuando esa identidad y ese amor, digamos, por el barrio, algunos hablan, como ustedes saben, de barrionalismo, nos permite, de alguna forma, trabajar la colaboración entre las personas de ese barrio, sobre todo entre los desiguales, que veremos luego es lo más difícil. Como tal, barrio es un concepto, vida cotidiana es otro concepto fuerte. Soy médico y soy sanitario y, como saben, estamos acostumbrados a trabajar en lo extraordinario, en lo que se sale de la normalidad. Si hay una enfermedad, si eres epidemiólogo, un brote, y lo que nos cuesta es trabajar todo lo contrario, en lo que es normal, en lo que es repetitivo, en lo que es de todos los días, en lo que parece aburrido. Pero es trabajar los modos y las condiciones de vida en la que se desarrollan esos problemas para los cuales nos educaron en la facultad, en la escuela de enfermería, en la de trabajo social, etc., ¿no? Pero la realidad es que cuando intentas profundizar en el concepto de vida comunitaria, perdón, de vida, ya es una obsesión, de vida cotidiana, pues realmente es un concepto como muy escurridizo, ¿no? A mí me gustan dos autores, ¿no? Uno de ellos es Agnes Heller, que la conocerán muchos de ustedes, que es una filósofa y una socióloga húngara, que escribió un libro precioso en el año 1970, se llama Sociología de la vida cotidiana, y ella explicaba a la vida cotidiana como el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres y las mujeres. Como saben, estamos en el año 70, se utiliza el hombres como plural genérico, las cuales crean a su vez la posibilidad de la reproducción social. ¿Qué nos dice esta definición? Que son las actividades que dan lugar a la reproducción física incluso de la vida, son las actividades de cuidado, pero en esas actividades de alguna forma también reproducimos los códigos de comunicación, reproducimos los códigos morales, reproducimos los valores, reproducimos incluso las escalas jerárquicas y de dominación, etcétera, que dan lugar a la reproducción de esa sociedad. Por eso tiene tanta importancia trabajar la vida cotidiana. Trabajar la vida cotidiana, no solamente trabajamos el cocinar, el moverse, el lavarse, el comprar, sino trabajamos también cómo se constituye, cómo se conceptualiza el cómo vivimos en la sociedad. Otro autor que para mí yo creo que es muy útil para trabajar en promoción de la salud y en salud comunitaria es Michel Certeau. Michel Certeau, le conocerán también algunas de ustedes, en el año 90, o sea, como 20 años después, gracias a México, no sé si dónde está la colega, editó este libro, la traducción española me refiero, que es La invención de lo cotidiano, y a mí me interesa especialmente la visión de Certeau, es que frente a esa idea de otro autor que para mí es muy, muy importante, como Michel Foucault, y su idea de biopolítica, de que el Estado, la sociedad, crea formas de dominación en el que mediante la cultura oficial, mediante pautas de consumo, las personas no se pueden abstraer o están sometidas a esas formas de dominación, él habla de que en la vida cotidiana hay ciertas astucias y tácticas rebeldes en el que las personas podemos reinterpretar esa cultura oficial. Incluso hasta el consejo médico, o el consejo de enfermería, el consejo sanitario. Los que trabajan desde una consulta saben que la gente, afortunadamente, lo que hace es adaptar lo que le decimos de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Menos mal, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, él habla del arte de hacer del dominado frente al discurso, frente al decir del dominador. Y nos habla que cuando hablamos de hábitos, la construcción de hábitos, no solamente tiene que ver con conductas, sino que tiene que ver con habilidades para la vida. Es decir, tiene que ver con el arte de gestionar emociones, relaciones sociales, el arte de sobrevivir, lo que sería el arte de buscarse la vida, también como se dice. Y los que hemos trabajado, los que hayáis trabajado en barrios populares, en que decimos, ¿por qué este barrio, con las mismas necesidades, es capaz de enfrentarse mejor a las condiciones adversas? Tiene que ver con esa capacidad de buscarse la vida, lo que en otro momento llamamos la resistencia obrera y la cultura obrera de enfrentarse a las pautas impuestas, ¿no? Quien no lo conozca se lo recomiendo. Cualquiera de los dos libros son bien densos y van a tener que ustedes que dedicar muchas horas, pero yo creo que son como las antiguas películas de arte y ensayo, es decir, sufres un poco, pero al final parece que merece la pena por el pozo que deja, ¿no? Bien, entonces, desde este concepto, la idea de vida cotidiana, los que trabajamos en promoción de la salud, en educación para la salud, queremos cambiar conductas de salud, nos permite superar ese debate que teníamos, que tenemos a veces, en el que tenemos colegas que no les gusta que trabajemos el concepto de hábitos de salud y estilos de vida, porque insisten en los determinantes sociales en salud de estos y hablan de que ese es un reduccionismo, de que tenemos que trabajar lo social. Pero desde esta concepción de deconstruir los hábitos de salud, de esta idea de cómo se han generado y cómo tienen que ver con este contexto de la reproducción social, nos permite también de alguna forma trabajar los entornos de estos hábitos, los entornos que tienen que ver con el interés que podemos poner el comprar, el cocinar, el andar, el conducir, el habitar, el dormir, el lavarse, el juntarse, el aislarse, el compartir, el practicar el sexo. De construir esta forma como las hacemos en nuestra vida cotidiana nos permite ir a los determinantes sociales. No sé qué tal voy de tiempo.
Bien.
Sabemos también que cuando trabajamos en salud comunitaria tenemos que cambiar la mirada, ¿no? Tenemos que pasar de ver necesidades, de ver riesgos, que es lo que nos han enseñado en nuestras facultades, de ver el vaso medio vacío a ver el vaso medio lleno, es decir, a ver qué activos en salud hay en una comunidad para que esa comunidad, como decíamos antes, es más fuerte, ¿no? En la cena de ayer hablábamos, creo, de los pueblos azules, ¿no? Que eran las zonas en el mundo que tienen centenarios, ¿no? que tienen personas que viven más años, y entonces nos interesa fijarnos qué es lo que hace que esas comunidades tienen personas que vivan más años. Bueno, pues esa idea de la salutogénesis, ¿no? De interesarnos cómo se produce la salud frente a lo que nos han enseñado de la patogénesis, de cómo se produce la enfermedad, forma parte de este cambio de mirada, y por eso tenemos esos mapas de activos en salud. Creo que mañana iba a venir Mariano Hernán, ¿no? A hablar sobre el tema, es uno de los abanderados de los activos en salud, y supongo que durante todo el seminario aparecerá esta idea, no quiero insistir en ella. Entonces, mediante esos activos en salud también lo que hacemos de alguna forma es reflejar los bienestares de la vida cotidiana en un barrio, ¿no? En el que, bueno, utilizamos diferentes herramientas, como los mapas emocionales. La vez pasada que vine aquí les enseñé un vídeo de un paseo emocional por el barrio de Villaverde, ¿no? Y en el que, bueno, pues mediante, digamos, esta metodología podemos ir compartiendo aquellos rincones que nos producen ciertas emociones. Pero la metodología o la herramienta de los mapas de activo las tenemos que complejizar para incorporar algunos de los elementos que decíamos antes. Y algunos abogan, por ejemplo, de que también tenemos que mapear las relaciones de poder, las relaciones de poder, de opresión y de discriminación. Lo que tienen ustedes ahí, que parece un cubo Rubik, ¿no? Es una matriz de formas de opresión, en el que tiene como tres, como verán, tres dimensiones o variantes: una es diferencia o desigualdades, otros niveles y otros contextos. Entonces, en nuestros mapas de activos de salud, estas matrices de dominación, opresión, nos permiten, de alguna forma, saber qué dimensiones de la desigualdad, a nivel de género, de sexo, género, clase social, etcétera, existen a nivel tanto local, regional, como nacional o internacional, en cada uno de los contextos, que sería la tercera variable, que sería familia, trabajo, escuela. ¿Y qué formas de dominación y discriminación implican? ¿Qué impacto en salud tienen estas formas de discriminación? Es decir, incorporémoslo en nuestros mapas de activos y no solamente señalemos la cafetería o la terraza que nos hace felices o el centro de servicios sociales, etcétera, sino también de alguna forma mapeemos estos elementos que nos hacen infelices en muchos sentidos. También, como ustedes saben, trabajar la salud comunitaria de esta concepción es pasar de ver enfermedades, que es lo que también, insisto, nos han enseñado en nuestra formación, a ver malestares de la vida cotidiana, ¿no? Y malestar de la vida cotidiana, como dice la psicóloga hispano-argentina Mirta Cuco, son aquellos malestares que la gente sufre habitualmente, pero no analiza ni cuestiona, porque los considera totalmente normales. Y al considerarlos normales, ni generan demanda, ni generan tampoco una respuesta institucional a estos problemas, ¿no? Y entonces se quedan la mayor parte en la tierra de nadie, ¿no? Son aquellos malestares que aparecen en momentos críticos vitales, como es la crianza, la adolescencia, la formación de la pareja, la separación, la jubilación, el desempleo, el final de vida. Hablaremos al final del final de vida y voy a ver si tengo oportunidad y tiempo para mostrarles un vídeo en este sentido. Bien, pero no solamente tenemos que cambiar la forma como diagnosticamos o cómo analizamos los problemas o las oportunidades, sino que tenemos que cambiar también la forma como intervenimos, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, sabemos que ya no nos vale con dar pautas de conductas, instrucción sanitaria sobre cuál es la mejor forma, la mejor conducta en cómo te tienes que alimentar, cómo tienes que moverte, etc., sino tenemos que ir a un nuevo concepto, que es el cruce de saberes. El cruce de saberes entre el saber profesional, que es muy útil, y el saber de la población, que es la que más sabe, los vecinos y vecinas, en su vida cotidiana, qué oportunidades o qué dificultades tiene para ese cambio de conductas. Y llegado aquí, sí que pongo el primer vídeo, porque les quería mostrar una experiencia concreta de cruce de saberes que hicimos en Madrid entre personas que estaban en situación de pobreza, profesionales y vecinos y vecinas. Me da miedo el minimizar esto, no sé si lo hago. Vamos a ver. Cierro esta.
Ah, no, hay una cuesta, mira. ¿Vale? Vuelve a abrir. Hay una trampa aquí. Quita esta.
¿Esto está?
Sí.
Ahora, ¿no? Uy, parece que... Sí. A ver.
Voy a poner un vídeo.
A ver. Sí, bien.
Vale, perfecto.
¿Dónde está? Está al máximo.
¿Vuelve a poner aquí?
No. No se oye bien.
No,
me ha avisado
un técnico.
Ahora. Es un producto piloto de la
Estatución
de la Universidad de Ayuntamiento de Madrid. Es una forma de acercarnos a las personas en situación de pobreza, en el que incorporamos en saber qué ellas tienen, de cuáles son las oportunidades y limitaciones para la salud en su vida cotidiana. Quisimos incorporar la metodología de cruce de saberes de la Asociación Cuarto Mundo en el hacer diario de los profesionales de nuestros centros municipales de salud comunitaria.
Bueno, yo estoy contenta de haber participado porque me da la sensación de que amplía tu mirada y intenté ver muchas cosas que si no participas en algo así no las vería nunca.
Cuando estás papá, no tienes muchos problemas, pues es muy difícil pensar que tienes que comer sano, que tienes que descansar bien. Pero yo creo que no daño, y lo que ocurre con esta teoría de la cerca de la meta, ¿sabes? Si me he comido una lucha con yo.
Las personas cuando están en una situación tan vulnerable, a veces, pues hablar de esa situación es causa de vergüenza, tienen miedo de qué consecuencias va a tener que contar cómo están, y a veces no cuenta realmente las cosas.
Y bueno, y que faltaba pues eso, que se pongan en nuestra situación, en nuestra piel, ¿no? Y con nuestras dificultades, pues eso no es tan fácil ver lo fácil que los profesionales ven cómo nos teníamos que cuidar, ¿no? Lo que teníamos que hacer.
Los profesionales no entendemos bien la situación en la que están las personas. Nosotros ofrecemos lo que creemos que esas personas necesitan y a veces eso no es.
Hablando conjuntamente, pues podemos mejorar eso, ¿no? Y encontrar cooperativas y ellos pues la mirada que tienen hacia nosotros.
Por supuesto, están juntos. Pero cuando hemos trabajado los profesionales con nuestra cuenta, pues reflexiona, pero cuando luego lo hemos puesto en común con el grupo de vecinas y de personas más vulnerables, yo creo que ha sido lo más enriquecedor.
Me ha ayudado muchísimo en estar en activas de salud a tomarme las cosas de otra manera. Antes pues lloraba y veía como que no importaba a nadie y estaba deprimida y ahora pues se siente como arropada y eso pues me apetece más la fiesta, me apetece más el agua, pero en realidad me siento y hace que estoy mucho más feliz.
Y eso, pues, es algo que también te... Es hasta la mañana, 15 minutos. Sí, vale. Bien. Ahora es el momento en el que todo lo que has planificado, ¿no? Te das cuenta de que no tienes tiempo y tienes que tener unas buenas habilidades para la vida y una buena resiliencia para adaptarte y cortar, ¡pum!, todo lo que has previsto. Bueno, entonces, me quedan 15 minutos. Está claro que lo había planificado mal. Quería simplemente, antes de pasar al tema de cuidados y a ver cómo lo sintetizo, decir que ya que estamos en el concepto de habilidades por la vida y de activos en salud, que hay un elemento que también articulamos mucho, que es el de la resiliencia, ¿no? Y... ¡qué lío! A ver. Vale, me voy a sentar. La resiliencia es de alguna forma ver cómo hacemos personas, comunidades más fuertes, sobre todo cuando hablamos de resiliencia comunitaria, para poder enfrentarse a esos retos, tanto locales como globales, que está ahí. Y es un concepto que es muy importante y creo que es muy útil articularlo, ¿no? Pero también tenemos que saber que hay personas que ya están cansadas de que hablemos de resiliencia, ¿no? Y que incluso están mosqueadas, ¿no? Para eso les he traído esa fotografía, que creo que es del Reino Unido. Hace poco hice un curso en la Escuela de Salud Pública de Menorca con Jenny Popay, ¿no?, que es muy crítica hacia el concepto de activos en salud, tal como se está utilizando de una forma como muy reduccionista en algunos sitios. Y entonces ven que algunos ciudadanos del Reino Unido dicen: dejen de llamarme resiliente, ¿no?, porque cada vez que dicen, oh, ellos son resilientes, deben ustedes pensar que a lo mejor usted o ustedes pueden hacer algo más por mí y yo no soy resiliente. Es decir, cómo se ha utilizado el concepto de resiliencia como una forma en que el Estado de alguna forma se desresponsabiliza, ¿no?, de la situación y dice a las personas, bueno, si estás pasando mal es que eres poco resiliente, tú verás, ¿no?, o tienes pocas habilidades para la vida, ¿no? Entonces, por supuesto, no es una crítica ni al concepto de resiliencia ni habilidades por la vida, en el que yo defiendo, me adhiero y creo que tenemos que trabajar, pero sí que tenemos que de alguna forma pensar que cuidado si no lo articulamos con las posibilidades y los contextos que hacen a las personas la posibilidad de desarrollar esas habilidades o de desarrollar. Y por supuesto, el educar en esas habilidades tiene que ver con tener en cuenta estos contextos. Por eso hay algunos y algunas que dicen, debemos hablar de resiliencia comunitaria o de resistencias comunitarias, ¿no? Es decir, cuando antes les hablaba de la cultura obrera consistía precisamente en eso, en fortalecerse, cómo enfrentarse a las necesidades que uno lo genera. La fotografía que tienen ustedes de la derecha es de una manifestación hace poco de uno de mis barrios. Yo he vivido en barrios en Madrid, Tetuán, es en el norte de Madrid, en el que los vecinos y vecinas de Tetuán
llegaron a hincharse en las narices sobre la proliferación de casas de apuestas en sus calles, hicieron una manifestación en contra de esas casas de apuestas. Para mí es un síntoma, no sé si de resistencia o de resiliencia comunitaria, de poder enfrentarte a un problema claro que genera un problema de salud como es la ludopatía, ¿no? Bien, no me da tiempo a hablar qué es y qué no es comunitario. Me voy directamente al tema de cuidados. Intentaba convencerles de que no es una palabra de moda, sino que es una palabra que nos sirve para converger muchos de los conceptos que vienen desde diferentes utopías sociales, entre comillas, incluida la salud comunitaria. No me voy a dar tiempo a contarles un poco cómo habíamos articulado el plan Madrid Ciudad de los Cuidados, pero también, muy resumidamente, también ustedes saben que desde las diferentes utopías que convergen ahí, una de ellas son los feminismos. Hablo de utopías en buen sentido, es decir, no desde la idea de que no se pueden realizar, todo lo contrario, es decir, la influencia está ya ahí en nuestro día a día. Y entonces, como ustedes saben, ya que hablamos de vida cotidiana y reproducción, es una crítica a cómo vivimos, en el que hay un mundo reproductivo, ese mundo reproductivo de la vida cotidiana, que está invisibilizado, que está en los hombros de las mujeres, frente a un mundo productivo, que es el mundo de la economía, del comercio, de la agenda política normal. Y entonces el gran reto que lanzábamos en la pasada legislatura es si podemos dar la vuelta a esto y qué pasaría si colocáramos en el centro de la agenda política y social de un ayuntamiento las políticas que permiten cuidar, hacer más fácil el cuidar en esa vida cotidiana. Por supuesto, viene también del concepto de ética de los cuidados, de Carol Gilligan, ¿no? Esta es una publicación, por cierto, de la Fundación Grifols, sobre la ética de los cuidados, y un concepto diferente de enfrentarnos a esas problemáticas, no solamente con la ética de los derechos humanos, que es muy importante, de asegurar la igualdad mediante protocolos, sino también saber reconocer esa diversidad, esa dignidad, en cada una de las personas a las que atendemos, a las que nos confrontamos, ¿no? Y desde esa idea de que, hablamos de la corresponsabilidad de los cuidados no solamente entre géneros, que es muy importante, entre generaciones y a nivel social. Entonces, y a nivel social nos planteamos qué puede hacer una administración pública, qué puede hacer el Estado para favorecer esos cuidados. Entonces, hasta ahora los cuidados, como saben ustedes, los articulábamos desde ese triángulo que tienen ustedes a la izquierda, en el que recaían en la familia, recaían en el Estado, en los servicios de atención, pero también en el mercado, en la capacidad de compra que tiene cada uno. Pero de ahí tenemos que pasar a una idea en que incorporamos la comunidad. Durante la crisis, en los años más duros, hemos visto cómo surgían formas, expresión de cuidado colectivo, cuidado comunitario, allá donde no llegaba el Estado, donde las familias ya claudicaban y no podían sostener esa situación de emergencia social, y donde esas personas no tenían acceso al mercado. Y me estoy hablando desde los comedores colectivos hasta la plataforma antidesahucio, hasta muchas formas de cuidado colectivo, que recaían en la comunidad. Entonces, desde ese punto de vista, cuando articulemos esa ciudad de los cuidados o barrio de los cuidados, es cómo integramos esos cuidados comunitarios. Entonces, grandes problemáticas que aparecen ahora, otra palabra de moda, no sé si en su contexto, es la soledad. Como saben ustedes, si quieren tunear algo para que llegue a los periódicos, no solamente utilizan la palabra cuidado, utilizan la palabra soledad, ¿no? Entonces, en el Reino Unido hay una ministra de la soledad aparece cada 2x3 en la prensa. Yo no dejo de hacer entrevistas sobre el tema de la soledad. Hay una sensibilidad social hacia el tema de la soledad, hacia esas realidades que aparecen personas mayores muertas solas en casa desde hace meses, incluso años. La soledad, hay muchas formas de abordarla. Nosotros la abordamos desde la idea de que la soledad es un emergente de no comunidad. Es decir, en esa vida urbana donde esos vínculos de colaboración, esos vínculos de buena vecindad se han debilitado, es donde ha aparecido la soledad. Como tal, el abordaje de la soledad tiene que pasar necesariamente también por reforzar esos vínculos comunitarios. Por eso es una palabra que nos sirve también para estar dentro de la agenda política. El proyecto de la Soledad No Deseada que desarrollamos en dos barrios en Madrid, hay un vídeo que ya mostré la vez pasada, no me da tiempo, no la voy a mostrar, lo tienen ustedes tanto en YouTube como en nuestra página web, y muestra realmente cómo la soledad la abordamos no solamente identificando personas que están solas y vinculándolos a las ayudas o a los acompañamientos que hay, sino sobre todo creando una red informal de apoyo que puede pasar por los comercios locales, por los kioscos, por las farmacias, etcétera, y generar una red importante de vínculos comunitarios en el que vinculamos a esas personas a esos vínculos y evitamos que aparezcan situaciones nuevas, ¿no? Hemos, desde ese punto de vista, trabajamos, bueno, les quería también intentar decir que la soledad tiene un gradiente social claro, según nuestra encuesta de salud, es decir, la soledad, aunque es transversal, aparece más en las clases sociales desfavorecidas y en ciertos grupos sociales, ¿no? Que están en situación en que lo pasan mal, bien sea por el proceso migratorio, por el proceso de salud mental, o sea, con problemas de salud mental, las familias monomarentales, etcétera, y que incluso, según nuestra encuesta, a contrario de lo que pensamos, las personas mayores no son las más prevalentes a nivel de soledad. Es más, el grupo que nos ha salido que tiene mayor prevalencia de soledad no deseada, fíjense ustedes, son las personas entre 15 y 29 años, seguida por las de 29 a 30 y tantos, que es el siguiente. Entonces, vamos a repensar el tema este de la soledad, ¿no? De no concentrarlo solo en nuestra acción en personas mayores, que es lo que más nos escandaliza, sino que precisamente la intervención comunitaria es muy eficaz porque en la sociedad no hay mayores, no hay menores, no hay personas con la enfermedad mental, sino que estamos todos interconectados, ¿no? Decir también que grandes temas que hemos ido intentando abordar, otro de ellos es el final de vida. El final de vida, la promoción de la salud al final de vida puede parecer un oxímoron, puede parecer una contradicción, pero creemos que es muy importante, es decir, incluso la idea de crear comunidades compasivas, ustedes en Cataluña tienen ya un bagaje con respecto a esto, por ejemplo la experiencia de Vic, que la conocerán, es una experiencia muy interesante, en el que decimos cómo fortalecemos a una comunidad para que el enfrentamiento al final de vida y al duelo, de alguna forma, sea más positivo, sea un elemento colectivo. Es decir, no vamos ni mucho menos en contra de lo que es la atención individual, pero vamos más allá de los cuidados paliativos, que son muy importantes, y es pensar qué podemos hacer en una comunidad para abordar el final de vida, incluso la introducción de la pedagogía de la muerte, trabajar en el ámbito escolar, en el que las dos grandes tabús siguen existiendo, es Eros y Tanatos, como ustedes saben, que es el sexo y la muerte. Yo, para acabar, les traía un pequeño vídeo, son 6 minutos, me lo permitís, en el que les mostraba cómo una de nuestras arteterapeutas, porque no me ha dado tiempo a contarles cómo el arte para nosotros ha sido fundamental y nuestros equipos de salud comunitaria en Madrid intentamos incorporar artistas y arteterapeutas porque son maestros y maestras de no solamente trabajar en la informalidad, que no me ha dado tiempo de desarrollar el concepto de informalidad y lo importante que es para en nuestro trabajo, sino que incluso en encuadres institucionales, como ustedes verán, que es en un centro de día, se puede trabajar de una forma respetuosa el tema de la muerte sin siquiera mencionarlo. Como verán una experiencia como una arteterapeuta nuestra, que es especializada en cine social, permite a través de las historias de vida de las personas que están allí, son personas mayores, unas más, otras menos, que de alguna forma al final acaben hablando de su muerte y cómo les gustaría verse una vez que hayan muerto. Bueno, vamos a cerrar esto para que no nos impida ver el vídeo. A ver si se oye bien porque este no está subtitulado. Sí.
eso no se me olvida en la vida.
Yo no fui al colegio. A los 8 años me fui con una familia para solo que me dieran la comida, porque mis padres no tenían para 7 hermanos que éramos. Mi niñez, a mí lo que más siempre me ha hecho ilusión ha sido montar con él. No había otra cosa tampoco.
No, la vida no me hago por la vida más bonita que yo tuve.
Que mi infancia fue muy triste. Empecé a vivir un poco cuando conocí a mi marido y me casé. Que me dejaba leer porque mis padres no me dejaban.
De los coros, la verdad es que, a pesar de las necesidades, a pesar de que había mucho trabajo, éramos felices.
¿Y qué te cuento? Yo nací en el año 1939. Por ahí quedo, ¿no? A los 18 años me casé. Y fui también muy feliz porque mi marido me quería mucho, decía él. Ah, esta es la falta de que yo tenía mucha ganas de ir al colegio y mi...
Yo con 12 años ya iba a las casas a coser. Y desde entonces pues no me dejaba hasta los 79 años. Yo creo que hay puntos míos ahora, hasta por todo Madrid. Por todo Madrid, ahora por toda la Unión.
Esta soy yo, que estoy muy guapa porque lo soy. Claro, que no soy fea. Es que buscamos a gente para que os ayudara a coger las flores, porque no lo damos a nosotros con la fe para venderlas para los santos.
Y aquel señor también, para la señora.
Sandía, melón, muchas cosas grandes.
Este está mi cumpleaños bailando conmigo.
He puesto el amarillo porque me recuerda cuando salía el sol en mi pueblo. A los 10 años me quitó mi padre de la escuela porque decía que ya sabía mucho. Luego estuve en comisión de obrera. Me hice sindicalista. Esta foto es del pantano San Juan.
Cuando íbamos de veraneo y hacían entretenimientos para mujeres, pues a un chico de los que venía le dio por decir que porque no formamos un equipo de fútbol de mujeres, que entonces era rarísimo. Y me acuerdo que el parecido me contaré.
Me ilusiona mucho hacer bolillo, que es lo que me entretengo ahora. También me gusta ir al parque, pasear.
Hay días que acabas cansado, pero merece la pena.
Y bueno, como me dijeron, no te pongas que no lo vas a hacer, y digo, pues mi amor propio de decir, pues lo voy a hacer, me cueste lo que me cueste.
Porque no es llegar y dar un brochazo, no. Hay que saber cómo se da el brochazo.
Bueno, sirve de mucha compañía.
Yo prefiero estar un día sin comer, pero perfectamente, a estar una semana sin peluquería.
Lo que más me hace disfrutar es tumbarme y relajarme. Y me pongo música al primerito de todo. Música. La música me encanta.
Me ha ayudado a muchas personas. Porque era delegado sindical de Comisiones Obreras.
Una persona, una señora aldea.
Que la gente que me ha convivido conmigo me se acuerde de mí con mucho cariño.
Me gustaría que cuando se acordaran de mí, que creo que se acuerden, pues decir, sobre todo mis hijas, mi familia, qué buena era mamá, la recordamos.
Y me recordarán como soy.
Pasármelo lo mejor que pudiera.
O tirar todo lo que tengo en mi casa.
Yo si me dijeran, te quedan 2 meses de vida o dos, no sé. Yo creo que yo me haría algo antes.
Procurar de estar siempre de juerga y de fiesta hasta que me muera.
pues me gustaría estar, tener toda la familia alrededor y disfrutar lo posible eso, ese tiempo.
Y eso sí, si supiera de alguien que le he hecho mal, le pediría antes de morir.
Pero moriría a gusto y tranquila cuando he compartido ese mes con las personas que quiero mucho.
Si me pudiera embarcar por ahí a algún sitio, pues yo iría a donde fuera, a pasármelo lo mejor posible y si pudiera ser, llevarme a mi familia conmigo.
Decirlo, la autora de esto, de este es Chiara Di Grandi, es una de nuestras becarias de arte terapia. Ella es italiana, es psicóloga también, por cierto, y ha estado en Barcelona también formándose, y desde luego son una de las de los activos importantes que tenemos ahí. Bien, ya como les he dicho, con esto acabo, pero como en todas las presentaciones hay que hacer conclusiones, y entonces, bueno, pues, ¿qué concluyo de todo esto? Concluiría, a ver, hoy está la técnica, ahora, me ven. El concepto que les pretendía vender, no sé si lo he conseguido, es comunitario glocal, en el sentido de que creemos que lo comunitario, desde esa perspectiva glocal, es un ámbito eficaz para desvelar esos determinantes sociales en salud y para abordar también los retos globales, ¿no? Pero que para ello, y estamos en una institución formadora, necesitamos cambiar la formación, necesitamos cambiar los pensamientos, las actitudes y cómo nos movemos, qué hacemos en lo comunitario. Para mí lo comunitario, la definición es una definición sobre todo teleológica, es decir, lo comunitario tiene que ver con el para qué. Es decir, ¿para qué hacemos la acción comunitaria? Y para nosotros es el control colectivo de la salud. Las habilidades para la vida son muy importantes y tendrían que estar enfocados a ese control colectivo de la salud, a ese arte de buscarnos la vida. Cuando ustedes han puesto este título, me ha gustado que el cuidado ponen cuidarnos, ¿no? Entonces, el nos es el elemento colectivo, es el elemento de la identidad colectiva, que es fundamental cuando lo articulamos desde lo comunitario, ¿no? Entonces, como les decía, cuidado es una palabra de moda, pero es una palabra, afortunadamente está de moda, y nos permite de alguna forma utilizar este concepto que es convergente con muchas utopías sociales, incluida la salud comunitaria, ¿no? Y finalmente, que bueno, pues el cuidado comunitario nos impela a responder, a pensar cómo podemos desde el Estado facilitar el cuidado en la vida cotidiana de las familias, de las comunidades, independientemente de la capacidad de compra que tengan estas del mercado. Es decir, es cómo fortalecer ese control colectivo y autónomo de la salud. Aquí he acabado. Si ustedes quieren visitar nuestro bar, en Madrid, en nuestra red de centros municipales de salud comunitaria están abiertas, si quieren hacer alguna pasantía, alguna estadía, conocer en la realidad cómo articulamos estos conceptos. Y bueno, si quieren más información de lo que he planteado aquí, tiene que ver con los proyectos que desarrollé cuando estuve la última vez aquí en Girona, que es Barrios, la Estrategia Barrios Saludables y el Plan Madrid Ciudad de los Cuidados. Tienen ahí mi correo electrónico. Y tienen, bueno, estos momentos spam, tienen también en mi blog, en Salud Pública y otras dudas, por si quieren compartir estos materiales. Bueno, muchas gracias por su atención, me han aguantado durante casi una hora, enhorabuena. Y bueno, pues espero que durante el resto del seminario, voy a estar aquí hasta esta tarde, en el que tengo que, por desgracia, volver a Madrid. Podremos, si quieren ustedes, articular algún tipo de intercambio sobre estos conceptos, sobre cómo lo articular en su vida, y luego tenemos el taller por la tarde. Muchas gracias.